Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. En Eureka. En Eureka. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya les saludamos en Eureka, en el 107.9 FM, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Les saluda Juanita Santos y en los controles nos acompaña Alejandra Cervantes. Ponemos a su completa disposición los teléfonos, son el 925-6019 y tenemos una alada sin costo para la gente de toda la República Mexicana. Es el 800-633-8100. ¿Tiene algún comentario? Lo puede hacer por estas vías. Hoy vamos a platicar sobre un tema bastante interesante en Eureka. Vamos a hablar de la elaboración de cerveza artesanal. Y bueno, este es un proyecto de estudiantes de ingeniería química. Y bueno, aquí en cabina nos acompañan Kaori Guadalupe Rodríguez Ruiz. Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Nos da mucho gusto el que estés aquí. Y también nos acompaña Ignacio Orozco Sagún.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Ignacio. También tenemos a Daniel González Reynoso.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de igual manera, saludamos a Luis Guadalupe Tello Medrano.
Hola, buenas tardes.
Nos da mucho gusto recibirlos en esta tarde y también a su profesor, el doctor Joel Hinojosa Dávalos. Bienvenido, doctor.
Hola, buenas tardes.
Como les decía, vamos a platicar sobre la elaboración de cerveza artesanal. Y me gustaría preguntarle al doctor Joel Hinojosa Dávalos cómo surgió este proyecto.
Este proyecto nace por una invitación de la División del Desarrollo Biotecnológico por medio del Departamento de Ciencias Tecnológicas y se da en una semana que se llama Exprofin, en donde los jóvenes tienen que presentar algún proyecto que vaya relacionado con todas las materias que llevaron no solo en ese semestre, sino también en todo lo que ha transcurrido de su caminar por la carrera, ¿no? Entonces, junto con otros profesores que dan la materia relacionada con fermentaciones, ellos se acercaron y dijeron que querían hacer cerveza. Tenían la intención de hacer cerveza de tipo artesanal y pues bueno, salen estos cuatro proyectos, son dos equipos totalmente diferentes, cada uno con un perfil de cerveza diferente y pues bueno, gracias a este empuje que tuvieron los cuatro jóvenes que están aquí, también se desarrolló un taller de elaboración de cerveza artesanal y en ellos hubo 24 alumnos. Algunos se metieron por la inquietud de verlo y hay otros que ya están pensando como futuros empresarios, ¿no? Entonces, es así como nace por un proyecto de la Exprofin y con la invitación del comité organizador, ¿no? Entonces, así nacen estos cuatro proyectos.
Además de ser un proyecto estudiantil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo van a presentar en este evento que es el Exprofin, que se realiza cada semestre, donde las y los estudiantes presentan diversos proyectos, ¿no? Pero aparte de eso, es un gran aprendizaje, se podría decir, y de igual manera, pues combinan esa parte de la teoría con la práctica, ¿no? Todo lo que aprendieron dentro de las aulas, ahora hay que llevarlo a la práctica, a ver qué tal funciona, ¿no?
Sí, claro, de hecho, bueno, si hubieras visto el proceso de cómo inició cada uno de los equipos, te puedes dar cuenta de que hay tropezones, hay caídas. Pero lo más importante es que ellos, desde un punto de vista, traen todo ese conocimiento que les hace falta muy poquito nada más para hacerlo práctico. Y ahora, con este taller, por así decirlo, o con sus proyectos, pues ahora sí ya ven reflejado esos conocimientos en algo palpable, ¿no? Entonces, creo que es algo de lo que más han aprendido, por lo menos, desde mi punto de vista, porque ellos traen ese conocimiento y cuando te empiezan a platicar lo que están haciendo, solo hace falta afinar ciertos detallitos, pero esos detallitos te los da la práctica. Entonces, han hecho no solo un lote, han hecho varios lotes, diferentes perfiles, y en cada uno de ellos han aprendido mucho. Eso yo lo he visto. Tanto físicamente como en cada uno de sus comentarios cuando tienen o cuando quieren hacer una retroalimentación, ¿no?
¿Tendremos suficiente cerveza para las probaditas entonces o la degustación?
son lotes pequeños, sobre todo para que ellos afinen esos detallitos que a final de cuentas, no estamos descubriendo el hilo negro, eso es cierto, pero que sí tienen que ser muy, 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 muy precisos para tener una cerveza, por así decirlo, bueno, una cerveza de calidad, ¿sí? Que no solo se haga, sino que cumpla con todas las normas que debe de cumplir, ¿no? Tanto desde la etiqueta, el envase y evidentemente pues la inocuidad también, ¿no? Entonces tiene que tener todas esas características para que pueda salir a una degustación.
Exacto, ¿no? Aquí no se trata de descubrir el hilo negro, pero sí de ponerle creatividad y también otra de las cosas pues de llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle ahora a Luis Guadalupe Tello Medrano, el proceso de la elaboración de esta cerveza artesanal.
Bueno, pues el proceso consiste de etapas relativamente sencillas. Se comienza con el grano de cebada, aunque también hay otros estilos de cerveza que pueden llevar granos de maíz, de trigo, etcétera. Entonces se comienza germinando los granos y posteriormente se realiza un malteado, que es donde se le dan las características a la malta. Ya puede ser tostada, una malta clara, una malta caramelo. Entonces ahí es donde se define parte del perfil de la cerveza que vamos a obtener al final. Después del malteado viene la etapa de molienda, que básicamente es lo que se hace ahí, es que se reduce el tamaño de las partículas de los granos para obtener una mayor transferencia de masa en el momento de la maceración. Después, en el momento de maceración, pues prácticamente lo que se hace es que se calienta agua a determinada temperatura y se mezcla con los granos, y de ahí se obtiene el mosto, que posteriormente a ese mosto se le va a hacer una cocción. En ese momento es donde se agregan los lúpulos, que son los encargados de aportar tanto amargor como algunos aromas y sabores a la cerveza. Después de eso viene el proceso de fermentación, que es donde se agrega la levadura. Normalmente, hasta ahora, nosotros solo hemos trabajado con levaduras de fermentación alta, ya que no tenemos equipo para trabajar con las de fermentación baja. Después del proceso de fermentación, que dura aproximadamente 15 días, también se tiene que cuidar la temperatura en esta etapa. Viene el proceso de envasado, que aquí es donde se debe tener mucho cuidado porque se puede exponer el producto final a contaminaciones y pues no sería apto para consumo humano. Y pues sí, en esos pasos son los que consiste la elaboración de cerveza.
Y esta cerveza que vamos a degustar el 24 de noviembre, ¿de qué está hecha?
Bueno, pues tenemos diferentes perfiles. Una es una American Brown Ale y la otra es una Belgian Blonde Ale. Y ambas son cervezas caramelo más o menos, porque no tienden a ser muy oscuras ni muy claras, entonces está como en un intermedio. Y también nosotros, como proyecto de Xperofin, estamos desarrollando otra cerveza que esta sí es clara. Entonces vamos a tener tres perfiles diferentes, que la de nosotros sería la Cream Ale.
De igual manera, si salen al mercado, al mercado laboral, ¿no? Donde hay que preparar ciertos productos, ¿no? o hay que trabajar tal vez en alguna tequilera o no sé, ya llevan por lo menos el conocimiento, ¿no? Esto es interesante. Y bueno, me gustaría preguntarle a Kaori Guadalupe Rodríguez Ruiz, ¿qué experiencia te llevas de estos proyectos?
Bueno, mi principal objetivo cuando empecé a trabajar con la cerveza artesanal fue que yo lo veo a futuro. A mí me interesa emprender y tener un sustento para pues más adelante llevarlo a cabo de manera pues más grande, que si en algún momento tuviera algún brinco en la industria, pues poder tener de dónde sostenerme. Y pues yo siempre he dicho que un conocimiento extra nunca está de más. Y con la elaboración de la cerveza, pues pude poner en práctica lo que se nos viene enseñando en las aulas, como por ejemplo lo que son las buenas prácticas. Porque para poder llevar a cabo una cerveza, en realidad, como nos platicó mi compañero Luis, el proceso se escucha demasiado sencillo, pero puede resultar en muchas otras cosas. O sea, se puede contaminar o no puedes obtener los sabores que quieres, o puede quedar más disuelta, a lo mejor no tan densa como te gustaría. Entonces, en las experiencias que he tenido al realizar tanto aquí en la escuela como en mi casa, pues sí me he dado cuenta que a lo mejor el cambiar un simple paso sí puede hacer que afecte en el lote que vaya a salir. Incluso puede haber contaminación y pues se te van ahí dinero, que es significante para nosotros que somos estudiantes. Entonces, pues con lo que yo me quedo de estos errores que he cometido, que hemos cometido, es que pues debemos ver bien qué es lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar, y que si nos brincamos pasos o tratamos de hacerlo de una manera diferente, pues muchas veces corremos riesgos, y estos riesgos pueden conllevar a consecuencias no tan buenas o muy buenas, porque se pueden descubrir nuevos sabores, pero también podemos echar a perder lotes de cerveza enteros.
Bueno, y además es algo que la gente se va a tomar, ¿no?
Sí.
Entonces claro, hay que tener mucho cuidado con la inocuidad y todo lo demás,
así
¿no?
Así es.
Todas las medidas sanitarias.
Así es. Sí, las medidas sanitarias son, yo creo que aquí lo más importante, porque, como voy a decir, se trabaja con levaduras, y pues es muy, muy delicado este proceso. Entonces, si no tenemos la higiene adecuada, simplemente se va a echar a perder y no, o si alguien se lo bebe, puede ser pues bastante peligroso. Entonces, aquí es donde entra lo del principio que mencioné, las buenas prácticas, que es observar absolutamente todo lo que se va a hacer y tener la inocuidad necesaria para poder realizar el proceso.
Muchas gracias, Kaori. Vamos a hacer un corte de estación. Al regreso, pues seguiremos platicando con los estudiantes de Ingeniería Química sobre la elaboración de cerveza artesanal.
Ciencia. Literatura. Propuestas. Educación. Asesoría. Los aportes del Centro Universitario de la Ciénega a la sociedad. Conócelos en Eureka. Continuamos. Innovación, avances, descubrimientos y demás trabajos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. Conócelos en Eureka. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Eureka. Ponemos a su completa disposición los teléfonos 925-6019 y el 800-633-8100. Llámenos si tiene alguna pregunta para los jóvenes universitarios de Ingeniería Química, para Kaori, para Ignacio, para Daniel, para Luis o para el doctor Joel. Bueno, lo puede hacer a través de estos teléfonos o también en las redes sociales de Radio Universidad, Radio UDG Ocotlán. Ahí puede hacer las preguntas o los comentarios que tengan respecto al programa y a la elaboración de la cerveza artesanal de los jóvenes estudiantes. Ahora me gustaría preguntarle a Ignacio Orozco Sahagún, por ejemplo, estas diferencias que pueden existir entre la cerveza artesanal y la cerveza industrial.
Básicamente, y en general, más por la región en la que nos encontramos, no se conoce mucho la cerveza artesanal, siendo en muchas ocasiones prácticamente un producto totalmente desconocido y que no se sabe muy bien cuál es la diferencia entre una cerveza pues tradicional que compramos en la tiendita de la esquina. Entonces, es difícil culturizar a las personas en el sentido de que es una bebida, si no totalmente, sí muy diferente a una cerveza industrial clásica, ya que los aromas y la experiencia que te va a proporcionar es otra totalmente diferente. Podría mencionar la densidad. La densidad de una cerveza artesanal es generalmente más alta que una industrial. Se ve prácticamente cuando ves el envase. En una cerveza artesanal generalmente no puedes ver al otro lado, mientras que en una industrial clara, hasta incluso en una oscura, pues se puede ver perfectamente que es transparente el color, por así decirlo. Otro pues también es el sabor, que es mucho más intenso, tiene características mucho más perceptibles y que te dejan notas e incluso aromas en, pues tanto en la boca, nariz y todo tus aparatos sensoriales, ¿no? Entonces, pues es esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de probar una cerveza artesanal, que si ustedes no han tenido la oportunidad de hacerlo, se los recomiendo muchísimo. Es algo totalmente diferente, que yo hasta antes de haber empezado este proyecto, pues no sabía esa experiencia, ¿no? Pero es algo totalmente diferente, nuevo, que yo creo que todos deberían darse la oportunidad de probar. Y pues, además de que la cerveza artesanal te da un mundo totalmente diferente para experimentar, de sabores, de olores, de gustos para cada quien, con una cantidad de alcohol muy alta, muy baja, con densidad más alta que otra, colores a por mayor. Entonces, creo que es muy diferente y es más amplia la oportunidad que te da una cerveza artesanal que una cerveza industrial, que pues generalmente ya está estandarizado su proceso y no varía mucho en cuanto a la experiencia que vas a recibir.
A mí me gustaría que platicáramos un poco de los costos. No sé si quieras apoyarnos, Ignacio o Daniel.
Sí, bueno, en cuanto a los costos de la elaboración de la cerveza, estas varía dependiendo mucho el tipo de cerveza que vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para Exprofin y para el curso de cerveza artesanal, estamos manejando lo que son 3 lotes en general, y cada uno, por los diferentes tipos de maltas, como las que había comentado mi compañero Luis, tienen diferentes precios, diferentes costos, y esto también conlleva al demás material, a la demás materia prima que vamos a utilizar durante nuestro proceso. También se le adicionan otros costos más, dependiendo del tipo de malta que vamos a manejar o cerveza que vamos a utilizar. En cuanto a los costos, ya ahora sí que en venta al público, también varían mucho. Podemos encontrar cervezas que vienen, no sé, desde los 40 pesos hasta 100, 200 pesos probablemente. Suena tal vez un poco irracional a las cervezas comunes que conocemos, no sé, en la tiendita de la esquina, como comentaba mi compañero Nacho, pero son costos que la verdad, la experiencia, las sensaciones que te dejan también, como ya lo comentaban, vale la pena ese costo que vamos a hacer. Y como lo mencionábamos anteriormente, no lo hacemos con la intención de promover que las personas se alcoholicen o excedan de este consumo de producto, sino lo hacemos con el fin de que experimenten nuevas sensaciones con sus paladares, con su olfato, y también que puedan degustarla, no sé, con una buena comida, con una buena chocolates, no sé, ya que puede variar dependiendo el tipo de fruto que vayamos a consumir.
Muy bien, se puede combinar, ¿no? Sí. Con diferentes productos que se puedan consumir. ¿Cuál es la experiencia que te llevas de este proyecto?
La verdad, en cuanto a experiencia, es una muy amplia, ya que anteriormente yo de mi parte nunca había pensado en hacer una cerveza artesanal, ya que me comencé a involucrar un poco más acerca del proyecto. La verdad, siento que me había perdido de demasiado, ya que es una experiencia muy bonita, ya que adquirimos, no sé, conocimientos desde la base que son de nuestras materias, como los errores que cometemos durante al estar elaborando, y pues son experiencias que nos van ayudando para a la larga ir mejorando todos esos errores que tuvimos, y pues al final de cuentas, si queremos, no sé, emprender algún proyecto o algo como lo estamos haciendo actualmente, tratar de evitar esos errores y pues que las personas puedan consumir nuestro producto satisfactoriamente.
¿Algún mensaje que quieras enviarle a la gente, Luis?
Yo también les recomiendo que si tienen la oportunidad de probar una cerveza artesanal, lo hagan, y igual si tienen la oportunidad de aprender sobre el proceso de elaboración, también es una experiencia muy bonita porque aprendes muchas cosas, desde cómo funcionan las levaduras, los ingredientes, qué función tiene cada cosa en la elaboración de la cerveza. Entonces, pues si tienen la oportunidad, sí, que no la desaprovechen.
Gracias. Ignacio, ¿algún mensaje?
Sí, pues lo mismo que comentaron mis compañeros, que se den la oportunidad de probar algo nuevo, de probar la cerveza artesanal y de involucrarse mucho en los proyectos que ustedes también manejen. Nosotros nos llevamos la buena experiencia de involucrarnos en este proyecto y que resulta que nuestro camino pues va más o menos alineado y que lo vemos algo a futuro, que los proyectos escolares, los proyectos modulares, todo en lo que estén trabajando se puede aplicar a futuro y tiene muchísimo más expansión de lo que alguna vez se puede pensar.
Bueno, por cierto, ¿en qué semestre están?
Yo me encuentro cursando el quinto semestre de Ingeniería Química.
¿Y Kaori?
Yo me encuentro cursando el quinto semestre de Ingeniería Química también.
También quinto. ¿Y Luis?
Yo actualmente estoy cursando sexto semestre.
Sexto. ¿Y Daniel?
Por mi parte, también estoy en sexto semestre de Ingeniería Química.
¿Y algún mensaje que quieras enviarle a compañeros que van en otros semestres de Ingeniería Química o a la gente que nos está escuchando?
A los semestres ya un poco más bajo de nosotros, que apenas van comenzando esta carrera, la verdad que es una experiencia muy bonita que va dejando la carrera, y pues involucrarse en todos los proyectos que se vayan desarrollando y no verlo, como comentaba mi compañero Nacho, en solamente por entregar un proyecto como tal, ¿no? Sino verlo por algo a futuro, alguna empresa, una microempresa, hacerlo con el fin de terminar nuestra carrera, pero no con la idea de ir a pedir trabajo, sino al contrario, más bien generar trabajo para otras personas que lo necesitan.
Muchas gracias. ¿Algún proyecto que tengan en puerta y que digan, saliendo de mi carrera de Ingeniería Química, quiero trabajar en este proyecto o me gustaría desarrollar este proyecto?
A mí me gustaría en algún momento tener un campo más amplio relacionado con el asunto de las fermentaciones, como por ejemplo, como lo es la hidromiel. Me gustaría poder innovar en los frutos que son muy comunes en mi pueblo, que es el membrillo. Me gustaría experimentar con diferentes cosas que se puedan hacer con él, como por ejemplo la hidromiel. Me gustaría experimentar con diferentes sabores y poder proponérselo a mi pueblo de una manera más amplia, que pudieran experimentar, que pudieran utilizar el recurso que hay en el pueblo para poder obtener otra fuente de ingresos. Darlo obviamente desde mi punto de vista, pero pues también invitar a mi comunidad a que pueda experimentar en ello y pues dándole siempre el mensaje de que para todos hay campo, para todos hay de dónde agarrar y cómo podemos explotar nuestros recursos. Y pues también invitar a las generaciones futuras. Obviamente yo hablo de mi pueblo porque pues es el lugar donde nací y lo quiero, pero me gustaría mucho que llegara a ellos, que piensen en grande, que busquen dar trabajo y que además de eso, si tienen la oportunidad de que con estos proyectos, como por ejemplo, como lo es la cerveza, busquen cómo usar los residuos que tenemos, los que desechamos pues en la elaboración de la cerveza, como lo es el bagazo, y que de ahí puede haber otra oportunidad laboral o otra oportunidad para ayudar un poco al mundo, para ayudarnos económicamente y para poder explotar todo lo que tenemos en conocimiento. Y pues nada, invitarlos a que estudien y a que se preparen.
Si el doctor Joel Hinojosa nos puede dar algún mensaje final.
Creo que cada práctica que los jóvenes tienen puede ser una industria en potencia, cualquiera, sabiéndola desarrollar y queriéndola desarrollar. Por mi parte, pues, seguir apoyando a los jóvenes, guiándolos hasta donde me dé mi área de expertise. Y caerse es parte del éxito, ¿ok? Muchos jóvenes tienen este miedo a tratar de hacer las cosas bien a la primera. Sé que es parte de un programa de calidad, pero incluso caerse te deja muy buen aprendizaje. Digo, ahorita toda esta cerveza que han desarrollado los jóvenes, cualquier perfil que desarrollen, te puedo decir que tiene los mejores sabores y las mejores características. Y esto lo aprendieron a base de experimentación, de lectura, de caída, esfuerzo y dedicación. Entonces, para las nuevas generaciones que vienen, ténganse fe, ténganse confianza y proyéctense, sean disruptivos. A veces salirse del común es muy bonito y te deja grandes expectativas. Entonces, anímense y estamos para apoyarlos.
¿Y cuándo será la degustación? A ver, platíquenos, eso también es interesante.
Bueno, mira, vamos a tener una pequeña degustación para este 24. Va a ser en el transcurso de la mañana. Nos gustaría que fuera para todo el público, pero la verdad es que es muy poquito. Solo van a estar los compañeros, los jóvenes. Pero va a ser el día 24 en el transcurso de la mañana. Van a ser tres perfiles. Básicamente son tres perfiles, pero ya como lo mencionaban todos ellos, las condiciones de fermentación que se llevaron, que fueron individuales, van a dar notas totalmente diferentes a estos perfiles. Entonces, físicamente vamos a tener 10 sabores, 10 sabores para degustar, o, bueno, 10 perfiles para degustar. Y el maridaje que se va a llevar a cabo va a ser un maridaje totalmente diferente. No va a ser con carnes frías, sino va a ser con frutas dulces. Entonces, eso cambia totalmente la perspectiva sensorial. Entonces, va a ser el día 24. Físicamente son 10 perfiles más o menos.
Muchas gracias, doctor Joel Hinojosa Dávalos. Gracias, Kaori, Ignacio, Daniel y Luis Guadalupe, de Ingeniería Química, por estar en Eureka. Gracias al auditorio de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. En Eureka. Hasta la próxima.